¿Qué tal, amigas, amigos? ¿Cómo están? Se nos dice que a todo hombre le es dada una medida de fe. La fe por la cual yo creo en Jesucristo, o creí como mi Salvador personal en Jesucristo, fue un don de Dios. Porque así dice la Biblia, que por la gracia somos salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Así le escribía en el capítulo 2 a los Efesios el apóstol Pablo. Es así, la fe para creer en Jesucristo nos es dada por Dios. Cuando el apóstol Pedro estaba entrando al templo con Juan, y había un hombre que estaba mendigando, como dice el capítulo 3 del libro de los Hechos, Pedro le dijo: no tengo oro ni plata, mas lo que tengo te doy, en el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y tomó al hombre de la mano y le puso sobre sus pies. Esto fue un hecho de fe de parte de Pedro, levantando a aquel que estaba cojo y lo puso sobre sus pies. Él inmediatamente recibió fuerza y comenzó a saltar y a correr y a alabar a Dios. Luego, cuando andaba por el templo, las personas dijeron: ¿no es este el hombre que ha estado allí por muchos años? Con ese estado, por supuesto, él era cojo. Dijeron: sí, de seguro que es él. ¿Qué es lo que está haciendo corriendo por ahí? No lo sé, vamos a averiguarlo. Así que volvieron al pórtico de Salomón, donde Pedro estaba parado. Él vino allí, le tomó a Pedro, lo abrazó. Todo el mundo comenzó a relatar aquel milagro de Pedro. Pedro dijo: ¿por qué os maravilláis de esto? ¿O por qué ponéis los ojos en nosotros como si por nuestro poder o piedad hubiésemos hecho andar a este? El Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros padres, ha glorificado a su Hijo Jesús. Y por la fe en su nombre, a este que vosotros veis y conocéis, le ha confirmado su nombre. Y la fe que es por él ha dado a este completa sanidad en presencia de todos vosotros. Estimado oyente, note que Pedro no dijo: oigan, es mi fe, mi grandísima fe, ayuné y oré por mucho tiempo y finalmente Dios me dio esta fe. No, sino que Pedro dijo: la fe que es por él. Sí, el don de la fe dada por él, ha dado a este esta completa sanidad en presencia de todos vosotros. Vale decir que Pedro reconoció que esto no era algún tipo de fe que él tuviera para ir por ahí levantando a cada lisiado, sino que el Señor le dio fe en esa instancia particular. Él tuvo ese don de fe para ese momento, para esa ocasión, y levantó a aquel hombre sobre sus pies por la fe, y Dios le sanó. Así que el don de fe trata de una fe especial para situaciones especiales. No es que usted tenga fe en cada situación. Los hombres de fe con frecuencia tienen grandes momentos de fracaso. Y si no, vayamos a la historia. Abraham es llamado el padre de la fe, llamado el padre de los creyentes. Dios dijo: te voy a dar un hijo, Abraham. Dios le volvió a decir: te voy a dar un hijo, Abraham. Cuanto más años tenía, seguía pasando el tiempo, Dios se lo volvió a prometer. A Sara ya había pasado el momento de tener hijos, ya estaba en la etapa de la menopausia, pero Dios le dijo: te voy a dar un hijo, Abraham. Sara dijo: Abraham, no nos engañemos. Dios necesita ayuda, es obvio que él quiere darte un hijo, así que toma a mi criada Agar y llégate a ella. Y cuando el niño haya de nacer, yo seré la comadre. Tomaré al niño de su vientre y será como mi hijo, será nuestro hijo. Vamos a ayudar a Dios en esto porque ese es el asunto. Tenemos que ser prácticos. Así que nació Ismael. Cuando Ismael tenía 13 años de edad, el Señor viene y le dice a Abraham: Abraham, voy a bendecirte y a darte un hijo. Abraham se rió y dijo: ojalá viva Ismael delante de ti para siempre. Señor, está bien, lo acepto. Y el Señor le dijo, no, por medio de Sara te será llamada descendencia. Así que aquí tenemos un hombre de fe, pero él tuvo un lapso en su fe. No fue fe en cada situación. Él dijo, en cierta ocasión, Sara, eres hermosa, pero me van a matar a mí para quedarse contigo. Así que cuando lleguemos allí, vamos a decir que tú eres mi hermana. No les digas que eres mi esposa. El hombre de fe, empeñando a su esposa como su hermana. ¿Se da cuenta? En ocasiones somos desalentados por causa de que la fe no siempre está ahí. Los hombres de fe también tienen lapsus en su fe. Elías, después de una gran batalla contra los profetas de Baal, él dijo a los profetas, oigan, ustedes construyan su altar y yo construiré mi altar. Y oraremos a Dios, y el Dios que conteste por el fuego, que ese sea Dios. Los otros dijeron, nos parece bien, construyeron su altar, oraron toda la mañana, no aconteció nada. Vino Elías a ellos y dijo, muchachos, apuesto a que su Dios debe estar durmiendo. Probablemente van a tener que gritar más fuerte para despertarlo. O puede ser que se haya ido de vacaciones. Así que estos hombres comenzaron a saltar y a cortarse a ellos mismos con cuchillos, lanzándose ellos mismos sobre el altar y todo lo demás, y no aconteció nada. Fue entonces que Elías dijo, muy bien, ahora traigan agua, viértanla sobre el sacrificio allí. Trajeron agua, la vertieron sobre el sacrificio. Dijo, viértan más. Finalmente corría el agua hasta por la canaleta que había, la reguera, y habían cavado una canaleta alrededor del sacrificio, se llenó de agua, y entonces dijo Elías, ahora bien, Dios, muéstrale a estos que tú eres Dios. Y descendió fuego, consumió el sacrificio, quemó las rocas con las cuales se había construido el altar, lamió el agua, un hombre de fe. Mientras todo acontecía, llevó a los 400 profetas de Baal al arroyo de Sison y los mató a todos. Pero apareció acto seguido esa reina malvada Jezabel, que escuchó lo que Elías había hecho y dijo, así me hagan los dioses si no tengo la cabeza de ese hombre para mañana a la mañana. Elías escuchó, Jezabel viene tras de ti, y salió disparando. Ese gran hombre de fe ahora está corriendo cientos de millas al monte Sinaí, donde se escondió en una cueva. Un gran hombre de fe, escondiéndose en una cueva de una mujer, Jezabel. ¿Se da cuenta? Porque los hombres de fe pueden tener lapsos o lapsus en su fe. Y si usted tiene el don de fe, eso no significa que va a operar todo el tiempo. Como para decir, oiga, tengo el pequeño genio aquí, y cada vez que quiero, froto la lámpara y alakazam, acá está. ¿Me entiende? No es así, sino que Dios le da a usted, en ciertas ocasiones, una fe especial. Y es glorioso cuando Dios le da a usted la fe acerca de que Él habrá de hacer la obra. Y usted simplemente tiene confianza y fe, y esa confianza descansa en Dios. Es una hermosa experiencia, no pasa en cada caso, pero es glorioso cuando acontece. Luego dice entonces en este versículo que comenzamos nuestro estudio, el versículo 9, a otro fe por el mismo espíritu y a otro dones de sanidades por el mismo espíritu. Bueno, opera similar al don de la fe, a otro el hacer milagros. En cada situación es así, pero estaban aconteciendo muchos milagros. A otro profecía, que es en verdad hablar la palabra de Dios con la unción del Espíritu Santo. A otro discernimiento de espíritus, sí, porque hay muchos falsos profetas que han salido por el mundo, falsos espíritus, no todos son de Dios. Y a otro interpretación de lenguas, pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu repartiendo a cada uno en particular como él quiere. Vemos, estimado oyente, estos dones del Espíritu son algo que está atado a la soberanía del Espíritu de Dios. Yo no puedo demandar este don en particular por medio de la operación en mi vida. El Espíritu es soberano dispensando los dones. Porque así como el cuerpo es uno, decía el apóstol, y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Por eso, somos el cuerpo de Cristo. Ahora, usted en su cuerpo tiene diferentes miembros. Usted tiene dedos, manos, brazos, muñecas, ojos, oído, nariz, boca, piernas, pies, pulgares. Son varias partes del cuerpo. Ahora, si usted deja caer un caño de plomo sobre su dedo, ¿en dónde le duele? Le duele en todos lados, porque un miembro está sufriendo y todo el cuerpo sufre. Es difícil dividir las áreas de dolor cuando algo me está doliendo. Nos sentimos mal todo. Ahora, el cuerpo de Cristo, aquí somos muchos miembros, pero no somos cada miembro todo el cuerpo de Cristo. Los muchos miembros del cuerpo de Cristo incluyen la iglesia presbiteriana, la luterana, que está sobre Mesa Verde, la iglesia bautista que queda por Baker. Todos somos los miembros del cuerpo de Cristo, somos todos. Por lo tanto, una parte de cada uno, una parte de todo el cuerpo, y que Dios nos ayude a darnos cuenta y a tener conciencia de que es así. Están siempre los que buscan y quieren dividir el cuerpo de Cristo. El reconocimiento de ellos mismos es lo único que hacen, excluyendo las otras partes. O hay siempre los que piensan que ellos son la parte más importante del cuerpo de Cristo. Pero cada parte es necesaria para la otra parte. Y si todo el cuerpo fuese oído, entonces, ¿dónde estaría la vista? Si todo el cuerpo fuese simplemente ojo, entonces, ¿cómo podría oír usted? Sí, Dios ha traído al cuerpo tantos miembros y los puso juntos. Todos nosotros somos un cuerpo, y en reconocimiento de eso, si un miembro está sufriendo, entonces todo el cuerpo está sufriendo. Por lo tanto, todos deberíamos sentirlo. Si un miembro del cuerpo es exaltado, entonces todos deberíamos regocijarnos en la exaltación de ese miembro del cuerpo. Y así, Pablo enseña esta hermosa lección de la unidad del cuerpo de Jesucristo. Una lección importante que oro a Dios, que por su Espíritu Santo nos ayude a todos a tomar y a poner en práctica en nuestros conceptos mentales, en nuestros propios procesos de pensamiento. Que no seamos culpables de pensar solo en nosotros mismos, exclusivamente, o mirar exclusivamente por nuestros beneficios, o simplemente pensar en un segmento del cuerpo de Cristo excluyendo el resto. Así es que necesitamos estar conscientes que cuando lleguemos a los cielos no habría una sección allí para los metodistas, ni habrá otra para los presbiterianos, otra para los bautistas. En Cristo no hay ni judío, ni griego, bárbaro, escita, esclavo, libre, bautista, metodista, presbiteriano, nazareno, iglesia de Dios, iglesia de Cristo. No, son todos uno en Él. En aquellos lugares que está Cristo, son todos uno en Él. Hermosas lecciones que aquí Pablo nos enseña en cuanto a la unidad del cuerpo. Porque por un solo Espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, podríamos agregar nosotros bautista o presbiteriano, pero eso por cuenta nuestra. Y a todos se nos dio a beber de un mismo Espíritu. Además, el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos, decía el apóstol Pablo. ¿Puede usted imaginar si el cuerpo fuera solo? Se ponga el miembro que usted quiera poner allí. Que fuera solo ese miembro, qué cosa rara sería si su cuerpo tuviese solamente dedos, o solamente oídos, o solo nariz. Cada uno de nosotros se da cuenta, estuviésemos en una parte diferente, y todos dedos diciendo, mira ese dedo pulgar por allá, ¿no luce raro? Claro, si en la nariz tengo un dedo, va a lucir muy raro. En el versículo 15 expresaba Pablo, si dijera el pie porque no soy mano, no soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo. Ahora, si cualquier parte de su cuerpo tuviese derecho a quejarse, el que lo haría primero sería el pie. Primero, vive en la oscuridad la mayor parte del tiempo. Un lugar mal ventilado, oloroso, con todo nunca se queja. Bueno, se queja a veces a la noche si usted trabajó duro, pero quiero decir, él está simplemente allí y lo único que hace es funcionar. Simplemente es parte de todo su cuerpo y lo sostiene. Ahora, él no está buscando exaltarse a él mismo y en lugar de quedarse allí, irse más para arriba y depender de la rodilla o más arriba, no, voy a salir de este lugar que huele sucio y quiero algo distinto. No hace eso. Dice Pablo, y si dijere la oreja, porque no soy ojo, no soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo. Y están los que dicen, somos esto, somos aquello, no somos parte del cuerpo. Ellos no lo ven, no se dan cuenta. Si todo el cuerpo fuese ojo, sería raro, ¿dónde estaría el oído? Si todo fuese oído, ¿dónde estaría el olfato? Mas ahora Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos en el cuerpo, como Él quiso. Vemos nuevamente, como Él quiso. Es una frase importante en el Nuevo Testamento, y sería bueno que usted la buscara por medio de una concordancia, esta frase, como Él quiso. Sí, Dios nos dio un cuerpo como le agradó a Él. Nuestros nuevos cuerpos serán como Él quiere. Y aquí dice, porque si todos fueran un solo miembro, ¿dónde estaría el cuerpo? Pero ahora son muchos los miembros, pero el cuerpo es uno solo. Ni el ojo puede decirle a la mano, no te necesito, ni tampoco la cabeza a los pies, no tengo necesidad de vosotros. Antes bien, los miembros del cuerpo que parecen ser más débiles son los más necesarios, y aquellos del cuerpo que nos parecen menos dignos, a estos vestimos más dignamente. Y los que en nosotros son menos decorosos, se tratan con más decoro, porque lo que en nosotros son más decorosos, no tiene necesidad, pero Dios ordenó el cuerpo dando más abundante honor al que le faltaba. Y así Dios formó el cuerpo de Cristo y lo está formando, y esas partes que nosotros miramos desde arriba, mirando debajo de nuestras narices, decimos, bueno, se da cuenta, ellos son esto, son aquello, pero Dios ha escogido bendecirles y exaltarles y otorgarles más honor. Quizá nosotros los despreciamos. Dios les da más honor. ¿Para qué? Para que no haya desavenencia en el cuerpo, decía el apóstol, sino que los miembros todos se preocupen los unos por los otros. De manera que si un miembro padece, todos los miembros se duelen con él. Y si un miembro recibe honra, todos los miembros con él se gozan. Vosotros, pues, sois el cuerpo de Cristo y miembros, cada uno en particular. Usted es todo lo importante. Ustedes todos tienen una parte vital que actuar en el cuerpo, una parte vital que llena el cuerpo, un ministerio que el cuerpo no puede estar completo, entero, sin ese ministerio. Y si usted no llena esa parte, entonces le está faltando al cuerpo esa área. Así que cada uno de ustedes ha sido colocado en el cuerpo de Cristo para completar esa área del ministerio dentro del cuerpo. Y continúa diciendo, y a unos puso Dios en la iglesia primeramente apóstoles, luego profetas, lo tercero maestros, luego los que hacen milagros, después los que sanan, los que ayudan, los que administran, los que tienen don de lenguas. Y ahora vienen algunas preguntas que parecen retóricas, ¿no? ¿Son todos apóstoles? Bueno, tenemos que decir que no. ¿Son todos profetas? También tenemos que decir que no. ¿Todos maestros? No. ¿Hacen todos milagros? No. ¿Tienen todos dones de sanidad? No. ¿Hablan todos lenguas? No. ¿Interpretan todos? No. Esa es la respuesta que tendríamos que dar. Procurad, pues, los mejores dones, mas yo os muestro un camino aún más excelente. vale decir, una manera más excelente que tener estos dones de milagro, de sanidad, de lo que sea operando en su vida. Sí, Dios tiene algo mucho mejor para usted.